Hola santos, alabado sea el Señor. Espero que todos estéis bien. Alabado sea el Señor por la Biblia, la palabra de Dios. Alabamos la Biblia. Y ahora venimos al mensaje, a la lección 10. Vamos a continuar con los temas claves de la Biblia. Espero que estéis listos, que tengáis vuestros bosquejos, que tengáis un boli para escribir algunas notas. Y vamos a empezar. Vamos a leer el título juntos. Una, dos y tres. Temas claves de la Biblia. La iglesia. Alabado sea el Señor por la iglesia. La iglesia de Cristo es gloriosa. Sabéis que antes de todo, antes de nada, me gustaría decir que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio físico, ¿ok? Y no estamos hablando tampoco de local de reunión, donde solemos tener las reuniones. La iglesia no es eso. La iglesia es algo que está realmente profundo dentro del corazón de Dios. En verdad, ¿sabéis cuál es la profecía más grande de toda la Biblia? La profecía más grande en toda la Biblia se encuentra en Mateo 16, 18. El Señor ahí dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Oh! ¡Yo edificaré mi iglesia! ¡Oh! ¡Mi iglesia! Este tema es muy increíble. ¿Sabéis por qué? Porque ya en la eternidad pasada, incluso antes de la creación, Dios mismo ya estaba considerando, ya estaba pensando, ya estaba planeando, ya estaba también meditando en cuanto a la iglesia. Esto es algo que realmente está en lo profundo del corazón de Dios. ¿Y sabéis qué? Hay un versículo en Efesios 3:9 que dice, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio. Escondido, y escucha esto, escondido desde los siglos en Dios. Oh, había algo escondido en Dios, por todos los siglos. Mira, aquí tengo una caja, ¿veis la caja? Y digamos que esta es una caja que contiene un tesoro. Hay un tesoro dentro, hay un tesoro dentro de la caja, ¿lo podéis escuchar? Oh, hay un tesoro y está escondido dentro de la casa y es algo muy personal para mí, pero está escondido también en mi corazón. No lo quiero enseñar, lo siento, porque es muy personal para mí y quiero que se quede aquí guardado. Pero un día decido enseñaros, mostraros lo que hay dentro de la caja. Abro la caja, a ver si puedo abrirla. Abro la caja y tengo aquí el tesoro. Este es mi anillo de bodas. ¡Oh! Había algo escondido dentro de Dios. Y nadie sabía en cuanto a eso en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis? Abraham, él no sabía nada en cuanto a esto. Moisés, tampoco. David, el rey, él no sabía nada. Salomón, tampoco sabía. Y ni los profetas tampoco sabían nada. Pero ahora, esto que estaba escondido dentro del corazón de Dios ha sido revelado a nosotros, los creyentes neotestamentarios, alabado sea el Señor. Esto que ha sido revelado a nosotros es la iglesia. ¿Y sabéis qué? Antes de la fundación de la tierra, antes de la creación, como ya os he dicho antes, Dios ya estaba planeando. ¡Oh! Yo quiero tener la iglesia. ¡Oh, la iglesia! ¡La iglesia! ¡Quiero obtener la iglesia! ¡Oh, la iglesia! ¿Sabéis? Él creó el universo. Él creó la tierra con ese propósito. Podemos decir que la única razón por la cual la tierra, el sol, todos los planetas, las galaxias, todos los animales, incluso nosotros mismos, la única razón por la que estas cosas fueron creadas fue porque Dios quería ganar la iglesia. ¡Wow! Alabado sea el Señor por la iglesia. Tenemos que olvidarnos del edificio físico ahí en la esquina, con una cruz en arriba. Eso no es la iglesia. ¿Sabéis? La iglesia fue algo que Dios planeó de una manera detallada. Hay un himno, el himno 373, dice la primera estrofa: la iglesia es el anhelo de Cristo y su placer. Su acción y su palabra concentra en ella fiel. Antes que hubiera tierra, ella era su pensar. La iglesia no es un accidente. La iglesia no es la improvisación de Dios. Es algo que Dios planeó en la eternidad pasada. Y sabéis que en el Antiguo Testamento, si vamos al libro de Job, sabéis que este hombre estaba pasando por una situación muy difícil. Y él no sabía por qué todo le estaba ocurriendo a él. Pero como yo estaba leyendo el otro día en el capítulo 10, fui al versículo 13 y en las notas, y sabéis que en este versículo dice, Job dice: mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. En otras palabras, aunque Job no sabía por qué todas estas cosas le estaban ocurriendo, él sabía que Dios estaba ocultando algo. Lo que Dios estaba ocultando era el misterio de los siglos, la iglesia. ¡Wow! Que ha sido revelado a nosotros. Alabado sea el Señor por la iglesia. ¿Sabéis qué? Quizás este asunto de la iglesia sea un poco abstracto para nosotros y no sabemos cómo relacionarlo con nosotros o experimentarlo. Pero como vamos a ver ahora, esto tiene que ver totalmente con nosotros y es algo que podemos experimentar. Así que vamos a leer ahora el número 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: La iglesia es la meta que Dios desea obtener en su economía eterna. Cada uno de nosotros que ha sido salvo, participa de esta meta, con miras a que Dios tenga el deseo de su corazón conforme a su beneplácito. Oh, esto es la iglesia, que es la meta de Dios. Bien, espero que vosotros también tengáis una meta en vuestras vidas. Quizás estéis en la ESO y queráis ir a la universidad, o quizás a la Universidad de Oxford, de Cambridge, y eso está muy bien, eso es una buena meta. O quizás también queráis tener una familia en el futuro, eso es una buena meta también. Os gustaría obtener un doctorado en matemáticas, eso es una muy buena meta también. Pero ¿sabéis que Dios también tiene una meta? Eso es la iglesia. Él quiere obtener la iglesia. Pero ¿cómo es posible que Dios tenga la iglesia? ¿Y cómo nosotros podemos cooperar con Dios para que Él obtenga la iglesia? Bien, tenemos que ver lo que es la iglesia en la economía de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de esto. Así que vamos a leer el número 2 juntos. 1, 2 y 3. Lo que la iglesia es en la economía de Dios. El A. El término iglesia en griego es eclesía, que quiere decir la asamblea llamada a salir, lo cual indica que la iglesia es una congregación de aquellos que han sido llamados por Dios a salir del mundo. ¿Sabéis, santos? Nosotros somos la iglesia, somos la eclesía. Estos que han sido llamados a salir del mundo. Fuimos salvos, ¿no? Y también Dios nos llamó y respondimos a su llamado. Y fuimos separados del mundo. Pero Dios no desea que nos quedemos solos. Él no quiere creyentes individuales. Él quiere una asamblea. Él quiere una congregación. Eso es la iglesia. No somos creyentes individuales, sino que hemos sido llamados para reunirnos con otros creyentes, otros cristianos. Y eso es la iglesia. Os voy a contar un poco de mi testimonio, ¿vale? En el 2002, Fui a la conferencia europea en Polonia. Sabéis que algunos de vosotros, y si no muchos, ya habéis estado allí, ¿verdad? En Polonia, en Małaczyce. Así que antes de que yo fuese allí por primera vez, mis padres, que ya estaban en la vida de iglesia, pero yo no quería saber nada en cuanto a las reuniones. Así que yo lo que hacía cada día, iba al instituto, claro, y salía siempre con mis amigos casi todos los días. Jugaba al fútbol con ellos, jugaba al béisbol, hacía algunas cosas no tan buenas con ellos, pero cuando yo regresé de año de Polonia ese año, yo recibí al Señor y me había bautizado, fui de nuevo con mis amigos y ¿sabéis qué? Ya no sentía lo mismo cuando estaba con ellos. En verdad, no me sentía cómodo con mis amigos. Y cuando llegaba el tiempo de la reunión, yo decidía, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en la reunión. Así que mis padres, ellos no me llamaban por teléfono porque no teníamos móviles en ese tiempo todavía. Y nadie me dijo que yo tenía que estar en las reuniones. Pero cuando el tiempo de la reunión se acercaba, yo me iba y me iba a la reunión. Al final, yo ya dejé de ir con mis amigos y yo solo quería estar con los santos de las reuniones. Porque yo fui llamado para salir del mundo. Y os digo, nunca me voy a arrepentir de dar mi juventud de tal manera al Señor para pasar tiempo con los santos en las reuniones. No importa cuántos fallos hayamos cometido en nuestra vida, no importa incluso cómo nos sintamos, no importa ni siquiera nuestra condición, siempre deberíamos estar en las reuniones con los santos. Las reuniones realmente son nuestro refugio. Las reuniones son nuestra salvación. Y esa es la iglesia. Alabado sea el Señor por las reuniones. ¿Y sabéis qué? En las reuniones nosotros de verdad disfrutamos al Señor unos con otros, ¿verdad? Llevamos nuestros cuerpos, presentamos nuestros cuerpos, como vemos en Romanos capítulo 12. Tenemos nuestros himnarios, nuestras Biblias, nuestras guitarras, nuestros ukeleles, el piano. Y disfrutamos al Señor con los santos juntos. Oh, cuánto deseamos estar cara a cara de nuevo. Y aunque estamos muy agradecidos al Señor de que tenemos esta aplicación que se llama Zoom, donde nos podemos ver unos a otros y tener comunión, pero yo no sé de vosotros, pero yo realmente estoy deseoso de ver a los santos cara a cara. Y estaba considerando algunas veces que cuando nos veamos de nuevo en persona, cuando nos reunamos de nuevo cara a cara, eso va a ser una explosión. Vamos a estar tan contentos. Va a haber fuego en la reunión. Estoy seguro de eso. Alabado sea el Señor por las reuniones. Sabéis que el salmista, en el Salmo 27, en el versículo 4, él dijo: una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Santos, en las reuniones, cuando disfrutamos al Señor unos con otros, cuando tenemos comunión unos con otros, disfrutamos, contemplamos la hermosura de Jehová. Y es ahí donde queremos estar todos los días de nuestra vida. Y me gustaría deciros algo más en cuanto a las reuniones, ¿sabéis? Esto es realmente lo que Dios ha ordenado, de que tengamos reuniones. Y esto es algo ordenado por Dios para nuestra existencia. Sin las reuniones, no hay iglesia. No hay iglesia sin reuniones. Si no tenemos las reuniones, no tenemos realmente la iglesia de una manera práctica. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. No deberíamos de dejar de congregarnos, sino que queremos permanecer en las reuniones. Podemos decir incluso que la iglesia está en las reuniones. Alabado sea el Señor por las reuniones. Alabado sea el Señor que podemos reunirnos con otros santos y disfrutar al Señor. Darnos al Señor juntos y contemplar la hermosura del Señor. Alabado sea el Señor que hemos sido llamados para estar en las reuniones con los santos. Una cosa más. Quiero contar una pequeña canción. Esta canción que dice, nuestra vida interior es para comunión, es para la reunión. Nuestra vida interior es para comunión, es para la reunión. Oh, alabado sea el Señor por la vida de reunión. Es por eso que tenemos una vida interior y por eso que es que vivimos a Cristo en nuestra vida diaria para las reuniones. Así que bueno, vamos a continuar ahora con el punto B. La iglesia es la morada de Dios. Esta morada se refiere a la habitación de Dios y también se refiere a la familia de Dios, la casa de Dios. La morada de Dios es la casa donde Dios mora. Sabéis que en 1 Timoteo 3:15 habla de la casa de Dios, del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en el templo. Primero en el tabernáculo y luego en el templo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Dios mora en la iglesia. Y esa es su casa. Dios desea tener una casa para su satisfacción y para su descanso. Es como cuando nosotros llegamos a casa después de un día largo del instituto. Y vamos a la casa, vamos y nos vamos al sofá o quizás a la habitación. Oh, y estamos ahí con nuestra comida favorita en la mesa. Estamos en casa y sentimos satisfacción. Dios también necesita tener satisfacción y descanso. Y es por esto que Él quiere tener la iglesia. La iglesia es su casa. Pero ¿sabéis qué? Esta palabra casa, en Efesios 2:19, también se refiere a la familia de Dios. ¿Sabéis que somos la familia de Dios? Hoy, muchas personas están vagando en el mundo. Podríamos decir que ellos son huérfanos. No tienen familia. Y todos en la tierra desean tener una familia o pertenecer a una familia, ¿verdad? La iglesia es nuestra familia. Sabéis que la condición de esta familia es el amor. En la vida de iglesia nos amamos unos a otros. ¿Cuánto atesoramos estar con los santos? Los santos son nuestra familia verdadera. Y en una familia tenemos abuelos, tenemos padres, tenemos tíos y tías, tenemos hermanos mayores, hermanas mayores, tenemos hermanos menores, hermanas menores. Y la condición de una familia es el amor. En la vida de iglesia nos cuidamos unos a otros. ¿Cómo amamos a los santos? ¿Cómo amamos los santos mayores y los santos más jóvenes? Amamos a los santos de todas las edades. Pero aquí, es aquí donde nos cuidamos unos a otros. Yo no sé vosotros, pero cuando yo veo a los hermanos, hay algo en mi interior, hay fuego en mi interior. ¿Sabéis por qué hay un versículo que me encanta? En 1 Juan 3:14, que dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Alabado sea el Señor por nuestra familia. Tenemos una familia. No tenemos que estar solos. Podemos estar con los santos, la iglesia. La vida de iglesia es nuestra familia verdadera. Somos la familia de Dios. Y una cosa más en cuanto a la casa de Dios. En 1 Timoteo 3:15 habla de la casa de Dios, pero no solo dice la casa de Dios, sino la casa del Dios viviente. ¿Sabéis que la iglesia es viviente? ¿No tenemos que estar en silencio cuando nos reunimos? Algunas veces cuando nos reunimos parece que estamos locos. Estamos gritando aleluya. decimos muchos amén todo el tiempo, invocamos al Señor, alabamos al Señor, porque esto es la casa del Dios viviente. Os voy a contar una historia también. En el 2002 estuve en Berlín. Fuimos allí antes de la conferencia en Polonia y fuimos al local de reunión en Berlín, el local de reunión antiguo. Y recuerdo, como si fuese ayer, que entramos en el local y los santos estaban orando, estaban en la reunión de oración. Y de esa reunión salía fuego de verdad. Me impresionó mucho de que los santos estaban ahí tan vivientes y estaban orando tan fuerte. Oh, nuestra reunión en la casa del Dios viviente, que está llena de vida, llena del Dios viviente dentro de nosotros. Alabado sea el Señor por la casa del Dios viviente. ¿Tenemos que seguir adelante? Vamos a la letra C. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Y es una entidad formada para Cristo en su vida y el Espíritu. Y se compone de todo lo que han creído en Él. Es un organismo viviente. Voy a leer Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabéis que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo, Cristo es la cabeza. Tenemos que honrar la cabeza. ¿Cómo honramos la cabeza? Nosotros somos los miembros, pero Cristo es la cabeza. Pero ¿y cómo lo honramos? Cada mañana, cuando nos levantamos, antes de que hagamos nada, antes de que miremos nuestros teléfonos, Señor, te amo. Señor, esta mañana yo quiero buscarte a ti primero. Quiero amarte con el mejor amor. Santos, ¿cuánto tenemos que honrar nuestra cabeza? Y también sabéis que en un cuerpo, como en nuestro cuerpo físico, tenemos muchos miembros, ¿verdad? Nuestras piernas, nuestros oídos, nuestras manos, nuestras piernas. Y la Biblia dice, en Romanos 12:5, que somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Santos, somos miembros los unos de los otros. Esto es muy íntimo. Estamos realmente conectados unos con otros. También estamos conectados, sabéis, con nuestros padres. Si vuestros padres han creído en el Señor, también son miembros del cuerpo. Tenemos que romper todas las barreras y tener también comunión con los miembros de nuestra familia, nuestras casas, con nuestros padres. Os voy a contar una historia rápidamente. Cuando yo tenía como 19 años, todos estábamos cenando en la mesa de mi casa, y mi padre dijo algo que no me gustó, así que yo le respondí y le dije algo muy negativo. Así que me fui de la mesa y me fui a mi habitación. Y sabéis, yo me estaba sintiendo terrible, muy mal, porque le había dicho algo muy feo a mi padre. Así que al instante yo fui a él, me acerqué a él y le dije, papá, sabes, lo siento mucho por lo que te dije antes. Papá, te quiero. Y sabéis que él se acercó y me dijo, te quiero, hijo. Y me dio un abrazo. Santos, no debería de haber ningún obstáculo entre los miembros de nuestra familia y nosotros, porque ellos también son miembros del cuerpo. Tenemos que aprender a cómo tener comunión con nuestra madre. Tenemos que aprender a tener comunión con nuestros hermanos y hermanas, con aquellos que están en nuestra propia familia. Alabado sea el Señor por el cuerpo de Cristo. Vamos a continuar con el punto D. Dice, la iglesia es el nuevo hombre corporativo. En este nuevo hombre no hay personas de la vieja creación que pertenezcan a ninguna raza, religión, cultura o clase social. Cristo es todos los constituyentes de este nuevo hombre y está en todos sus constituyentes. Santos, en el nuevo hombre no hay raza, no hay religión, no hay cultura, Pero como vemos en Colosenses 3:11, solo tenemos a Cristo. Cristo es el todo y en todos. Y en cuanto a este asunto del nuevo hombre, tenemos que prestar atención a una cosa. El Señor es la persona del nuevo hombre. No hay lugar para nosotros aquí. El Señor es la persona de este nuevo hombre. Y en cuanto a esto, en cuanto a este asunto de la persona, el Señor, Él es el jefe. Él debería de ser el que toma todas las decisiones. Por ejemplo, quizás vas a ir a la universidad el año que viene. Tenemos que preguntarle al Señor, preguntarle al jefe. Señor, Señor, ¿dónde quieres que estudie el año que viene? Señor, ¿qué quieres que estudie? Señor, te necesito en esta decisión. Santos, el Señor quiere ser nuestra persona. Él es la persona del nuevo hombre. No deberíamos de ser los que toman las decisiones. Y nadie debería de tomar las decisiones por nosotros. Por supuesto, tenemos que tener comunión con otros santos, pero antes de nada, debemos de preguntarle al Señor Jesús. Él es la persona del nuevo hombre. Alabado sea el Señor. Solo Cristo. Aquí solo hay Cristo en el nuevo hombre. Amén. Ok, vamos a leer, lee todos juntos. La iglesia también es el complemento de Cristo como su novia. Como el complemento de Cristo, la iglesia recibe su amor para que satisfaga el deseo de su corazón. Esto es un asunto de amor. Santos, el Señor quiere ganar la iglesia. Esto es un asunto de amor. En Efesios 5 tenemos unos versículos preciosos donde dicen que el Señor se dio a sí mismo por la iglesia. Él murió por la iglesia y ahora Él quiere santificarla. Él quiere hacerla bella. Él quiere hacernos bellos. ¿Sabéis? Cuando uno usa cosméticos para ponerse la cara bonita, eso es solamente una cara artificial. ¿Cómo podemos embellecernos? Esto no es un asunto de cosméticos, sino que necesitamos la palabra. Dice el versículo, santificándola por medio del lavamiento del agua en la palabra. Como Jemmy compartía con nosotros el otro día, tenemos que entrar en la palabra. Esa es la manera de ser santificados, de ser embellecidos por el Señor. Al final, en el último libro de la Biblia, vemos que el Señor se presenta a sí mismo la novia adornada para su marido. Alabado sea el Señor, que somos la novia de Cristo. Y como una novia, somos aquellos que aman al Señor cada día de nuestras vidas. Me gusta decirle al Señor por las mañanas, Señor, yo te sigo amando. Señor, después de unos cuantos años, yo todavía te amo. Señor, y quiero amarte más. Señor, embelléceme en ti. Lo único bello en el universo es Cristo mismo. Cuanto más ganamos a Cristo, más somos embellecidos. Oh, Señor, haznos bellos como tú eres bello. Bien, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a leer simplemente los números romanos de este bosquejo, ¿ok? Y ya podemos tener más comunión en nuestro tiempo de grupo con nuestras familias. Número 3. La iglesia se compone de todos los que han creído en Cristo y que poseen su vida. Amén. 4. La iglesia tiene dos aspectos. La iglesia universal y la iglesia local. Podemos ver esto en nuestros grupos. 5. La designación de la iglesia. La iglesia es única y no es necesario darle nombres especiales. La iglesia es la iglesia. No debe de haber distintas clases de iglesias que se denominen según su género. Quizás en nuestro tiempo de grupo podemos hablar sobre esta pregunta. ¿A qué iglesia vas? ¿O cuál es el nombre de tu iglesia? ¿Bien? Alabado sea el Señor Santos por la iglesia. Amamos la iglesia. Aleluya por la iglesia. Amén.